Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre presentamos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Y muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, aquellas personas que nos pueden ver a través de YouTube, también a través de Facebook. Gracias por esa sintonía y, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento a esos oyentes de Radio Martí que, a pesar de la interferencia, pues hacen el esfuerzo para moverle radiecito para acá, lo mueve para acá y ahí lo van sintonizando y pueden escuchar el programa. La gente que nos escucha a través de redes sociales nos dejan muchísimos mensajes, muchas veces comentando las cosas del programa, y se los agradecemos también, sobre todo aquellos mensajes que salen de Cuba, porque hay muchos que se identifican a la hora de escribir el mensaje. Gracias por esa atención que tienen para con este programa, Las Noticias como son.
Un saludo que hay que remitirlo a Camagüey, una oyente y televidente del programa, Ayler Marcano, la esposa, perdón, la madre de estos dos muchachos presos políticos, constantemente está reportando, dice: libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, preso político y de conciencia. Claro, libertad para todos los presos también. Claro que sí. Y gracias por la sintonía.
Bueno, pues nada, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Salvador Mesa Valdés Mesa, ¿usted lo conoce?
Oiga, no sé si es... Sí, lo conozco, sí, lo he visto.
Ah, bueno, pues reprocha a los productores cubanos que vendan al que más les paga.
Qué cosa más grande. Esta es la negación del mercado. Fíjense, ya yo no voy a hablar ni de capitalismo, ni de feudalismo, ni nada. No. Esta es la negación del mercado. Esto ya no es ni comunismo, ni nada, ni socialismo, ni nada.
Eso es Cuba.
Esto es no saber. Es
sencillamente Cuba.
Esto es no saber cómo se mueve el mercado. ¿A quién se le ocurre que si hay una persona que me compra este lápiz que tengo en mis manos, me lo compra en $5, yo se lo voy a dar a uno en $2?
Él no quiere.
Por Dios. Bueno, así a Salvador Mesa nada más se le ocurre.
Sí, señor. Recogemos la nota del diario 14 y medio. Y después, la Fiscalía de Moscú, La Habana, prometen asegurar el rumbo definido por Putin y Díaz-Canel.
No, mi amigo, entre la cercanía Rusia-Cuba, eso va, pues, o sea, va al mismo ritmo que los barcos de petróleo que están entrando en La Habana.
Y hay también otra nota a destacar: el régimen cubano pide fin de la ley de ajuste y la devolución de inmigrantes.
Hay algo que pide la delegación cubana.
Mira qué piden.
Que leyó tablada en el MinRex antes de comenzar la ronda de conversaciones, que vale $1,000,000. Se la vamos a comentar después. Bueno, son las noticias que vamos hoy a hablar, a comentar. Lo vamos a hacer, bueno, hoy tenemos un dúo de lujo, ¿eh? Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Una de las tertulianas también habituales. Ella fluctúa, combina el programa junto con su esposo, que es el jefe de redacción del diario digital, Reinaldo Escobar. Y bueno, Joanny hoy, Ronaldo Escobar, Reinaldo estará para la próxima semana. Y así van combinando su presencia en esta tertulia del programa. A los dos, muchísimas gracias. Y alguien también permanente, un tertuliano permanente con nosotros, es Pedro González Reynoso, escritor, periodista independiente, es colaborador de varios medios de prensa. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Joanny, saludo, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joanny?
Sí, un saludo desde aquí, desde La Habana, soleado, pero con muchísimo viento. Voy a aprovechar para felicitar al equipo del programa, a los oyentes, y enviar un saludo a los residentes en Cayo de Mayabe. Esto es un holguín. Uh-huh. Dice que están pasando momentos complicados con una ola de robo de ganado y otras propiedades por allá, así que vaya mi abrazo solidario.
Como no, y bueno, y nuestro deseo de que las cosas mejoren para ellos. Pedro, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Hola, saludo para también todo el colectivo, y de paso los oyentes que son fieles seguidores. y a los infieles también, que están allí para espiar. Así que también extiendo el saludo a los caibarinenses, que hoy están sin consultas médicas porque tenemos una visita ministerial, así que los policlínicos no tienen consultas de especialidad. Así que vamos para las noticias.
Fíjense que recogemos la información de primera mano, ¿eh?
Sí, señor. ¿Qué clase de apertura, ¿no? No hay policlínico hoy en Caibarín, Dios mío. Bueno, vamos a la primera.
Bueno, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, molesto, reprochó el martes a los productores cubanos que se hayan ido acostumbrando a llevar los productos al mejor postor, al que más les paga. La sorprendente argumentación animó unas jornadas de reuniones burocráticas en torno a las proyecciones del gobierno para reimpulsar la economía, de las que, pese a haberse informado con profusión, nadie sacó nada en claro. Bueno, la información dada dice número de acciones y número de identificación de problemas, aunque no concreta cuáles son ni cuáles serán. Habla de un cronograma que no se conoce. No me quedé satisfecho con la información, si bien parece ser intensamente lo discutido. Comentaba un lector, me encanta esto que hace 14 y medio muchas veces, que busca, ¿no?, los comentarios de los lectores, precisamente, que en Cuba Debate. Bueno, sobre esta reunión de Manuel Marrero con el Consejo de Estado. El artículo era una retahíla de cifras sobre problemas detectados, acciones implementadas, programas productivos y una sola explicación sobre ellos. Y la cito: la implementación de las proyecciones y los avances requieren resultados verificables. No dudo que existan, pero en este artículo no los encuentro. Era otra de las muchas quejas que aparecieron en la nota. Y el miércoles, la prensa oficial vuelve a dedicarse al mismo tema, aunque esta vez se trata de lo consecuente, la reunión esta del primer ministro con los gobernadores provinciales para trasladarle el contenido del día anterior. Algún dato más arrojó este encuentro, en el que la nota curiosa llegó al final, con el malestar de Valdés Mesa porque los guajiros no quieren contratos con el Estado, hasta el punto de considerar una afrenta buscar que alguien le pague mejor.
No, pero fíjate, vamos a pasar ya a Joanny.
De verdad que esto...
No, pero le voy a hacer el comentario antes. No voy a hacer el comentario entre Joanny y Pedro. Dijo Valdés Mesa, hay que disciplinar, o sea, hay indisciplinas que se van convirtiendo en hábitos. La bronca, eso lo dice él, la bronca tiene que ser dura, como esta que estamos echando ahora a partir de ordenar, organizar, controlar y disciplinar. Hay que llegarles a todos, regañó después de escuchar al viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca decir que no se cubre la demanda de viandas por los bajos niveles de contratación.
A mí me llamó la atención que utilizara la palabra la bronca.
Sí, la bronca.
Hay que disciplinar. Eso es guapería completa.
O sea, usted me tiene que vender barato porque a mí me da la gana.
Bueno, Joanny Sánchez, el artículo es de ustedes, así que te escuchamos.
Sí, esta es la política solariega, en el sentido de que van por ahí increpando, gritando, mangoneando a la gente, creyendo que a golpe de grito, de imposición y de llamados a la disciplina, se van a multiplicar mágicamente las viandas, los vegetales, las frutas y las verduras en los mercados y van a bajar de precio. Lo cierto es que, además de desconocer las leyes básicas del mercado y del comercio, de la oferta y la demanda, de las motivaciones que llevan a alguien a plantar un terreno, trabajar de sol a sol para poder después recoger los frutos literal y no tan literalmente con el dinero que se gana de esos cultivos, es desconocer cuáles son las principales motivaciones. Y por otro lado, a mí me llama la atención que estas convocatorias siempre se hacen desde el Estado hacia la gente para que pongan el altruismo, la entrega, el apretarse el cinturón por delante, para que renuncien a beneficios materiales o económicos, y sin embargo ellos no asumen que a su vez el Estado expolia a estos campesinos y a estos productores con precios altísimos para comprar los insumos productivos. ¿Cuánto vale, por ejemplo, una bomba para el regadío, una bomba eléctrica para trasladar el agua hacia los sembrados, cuánto valen los fertilizantes, a cuánto vende el propio Estado las semillas y muchísimos otros recursos necesarios para la agricultura. Entonces le piden a los campesinos que no se vayan con el mejor postor, con el que pague más, pero el Estado lo quiere todo y pone los precios más altos.
No, bueno, increíble. Pedro, contigo.
No hay mucho que agregar, yo creo que está dicho todo, aunque no solo se redujo al asunto de la alimentación, la producción agrícola y demás. El ensamble de deficiencias también amplió otros sectores con los cuales el gobierno no tiene tampoco... Bueno, es que esta retórica ya cansa, ya agobia. Yo me imagino que a pesar de esos obcecados comentaristas de las páginas oficiales como Cuba Debate, Granma, etcétera, que son filtrados, ahí no puede haber opiniones adversas ni mucho menos. Deben estar, yo sé, entrenados en esto de escribir por gusto, o sea, dar una opinión que no va a tener la respuesta para que la gente llegue a procesar en la dialéctica o semántica de su vocabulario qué cosas quisieron decir y cuánto más va a durar la puesta en escena de estas convocatorias a las cuales siempre terminan culpando al productor, al que trabaja, de las carencias que el gobierno no puede satisfacer. Así que ahí no hay nada que agregar.
Hay un lector que en la crónica que escribe 14 Medios, él se nombra Rotundo, dice, y comparto su opinión, está demostrado por la ciencia y también por la práctica que la competencia bajo las leyes de la oferta y la demanda es el motor que impulsa la economía, el progreso, el bienestar de la gente en general. Es increíble que a estas horas todavía hayan dirigentes que ignoren este principio tan antiguo como la propia humanidad. Si hasta los chinos llegaron a esa misma conclusión hace años.
Sí, señor. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, las fiscalías de Cuba y Rusia se han comprometido el martes en La Habana a trabajar para facilitar el rumbo definitivo por sus actuales gobernantes en una jornada en la que el jefe del aparato represor ruso, Igor Grasnov, fue recibido en el Palacio de la Revolución por Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel consideró la primera visita de Grasnov a Cuba como un ejemplo de las excelentes relaciones entre ambos gobiernos y pueblo, así publicó Cuba Debate. Unas relaciones excelentes en lo político y lo diplomático, con una importante cooperación comercial, esto hay que subrayarlo, uh-huh, y en la que los dos países mantienen posiciones comunes en la arena internacional, declaró el gobernante cubano. Grasnov dijo que con su visita se amplían los intercambios en temas como el derecho ciudadano, la lucha contra la delincuencia, a la vez que recordó el pasado año, durante la estancia de la fiscal general cubana en Rusia, se definieron las vías para el trabajo mutuo. Y un análisis que hace Diario de Cuba, pues señala que en 2021 demostró que Rusia tuvo un rol en esa represión, en la represión del 2021, en la de julio. Una mirada a los currículos de los miembros del Consejo de Dirección de la Fiscalía de la República mostró que 4 de los 5 miembros habían recibido un curso de recalificación para cuadros de dirección en la Academia de la Fiscalía General de Rusia.
Es interesantísimo esto que señala Diario de Cuba, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver que el ministro de jurídico de Rusia esté en Cuba, etcétera? Porque estos intercambios sirven muchísimo para aprender a reprimir, y yo creo que por ahí es donde le entra el agua al coco en esta noticia.
Tal vez vino a hacerle el examen, pero en La Habana.
En La Habana. Joanny Sánchez, tu opinión.
Sí, evidentemente esta colaboración que se ha ido estrechando en otros sectores, la economía, las inversiones, incluso en temas financieros, pues está ahora acelerando el paso con esta colaboración, este estrechamiento en lo penal. Son dos regímenes que se parecen muchísimo porque son grandes depredadores de la libertad de expresión, de asociación, de los derechos cívicos y que también utilizan el entramado penal ilegal como una plataforma para enviar mensajes ejemplarizantes a sus respectivas sociedades. O sea, utilizan todo el entramado jurídico no solamente para castigar al delincuente, sino también al disidente, que es lo más grave en este caso. Cuando yo supe esta visita, no pude dejar de recordar a la muerte del opositor ruso Navalny, que murió, como todos saben, en extrañísimas circunstancias en un centro penitenciario de este país, que hasta el día de hoy no se saben los detalles de la investigación de lo sucedido. Por tanto, si esos son los amigos de los jueces, los fiscales y los abogados cubanos, si a ellos es a los que van a apelar para el tema de aprendizaje, intercambio de conocimiento, pues vamos muy mal, porque en eso lo único que se va a ganar es impunidad, en atrocidad y en ejercicio parcial de la ley.
Así mismo. Pedro.
Chicos, yo creo que debe haber un grupo muy contento con esta noticia, y es el de los fiscales que viajarán a Moscú para realizar estudios en la Universidad de la Fiscalía. Imagínate, yo no sabía ni que había una Universidad de la Fiscalía, que no fuera ni la de Menoso, ni ninguna otra. Entonces, esa Universidad de la Fiscalía va a coger a este grupo de fiscales que sustituyen en el itinerar a los anteriores, y que van a estar muy contentos porque podrán traer algo de Smetana y de carne rusa, no sé, y traer vodka de regreso a Cuba. Hay alguien que debe estar muy mal y debe ser los presos, quiero decir, como que van a ser enjuiciados con estas nuevas técnicas investigativas y coercitivas. Tal vez entre ellos esté, bueno, pues el querido Gil,
Alejandro Gil.
El compañero de Alejandro Fernández Gil, ajá. Y bueno, no sé qué otro más que pueda estar temblando por este intercambio en el cual se están perfeccionando los métodos terroristas. Porque para mí son métodos terroristas, dicho de una manera jocosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también está el pueblo que con la incertidumbre de si seguimos rusificando la vida cubana solamente en las partes que concierne. Y no sé si ustedes habrán aprendido, de como yo, que el Instituto Stolypin ha desaparecido de la noticia porque la economía, la parte que citaba Giovanni de ahora, sobre la colaboración económica bipartita, parece haber caído en un segundo plano cuando los rusos empezaron a recoger pita después de darse cuenta de la improbabilidad de que su sistema económico fuese podido instalar en un país que rehúsa hacer cambios profundos en su economía. Bueno. Entonces, no sé, todo, esto es otro galimatías.
Claro, ese es otro, pero bueno, fíjate que apuntas una cosa muy interesante. El señor Boris Titov, que se pasó recientemente una semana en Cuba, la noticia como que pasó inadvertida.
No hubo noticia.
Trataron de que la noticia no se conociera
mucho. Como en otras
mucho.
Ocasiones que se publicaba y se Tito, veía incluso en la televisión.
Y Tito sale y generalmente daba entrevistas a Sputnik o a otros medios rusos y no lo ha hecho. Así que vamos a ver qué piensan los rusos de la economía cubana.
Son divisiones de poder.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo pienso que esto es más reiterativo. El régimen cubano pide a Estados Unidos eliminar la ley de ajuste y la devolución de todos los inmigrantes irregulares que entraron en territorio norteamericano desde 2017, en un comunicado previo a la reunión bilateral que tuvo lugar en Washington. Que el gobierno de Estados Unidos cumpla con todos los elementos de los acuerdos, incluyendo la devolución a Cuba de todos los ciudadanos cubanos que emigraron de forma irregular desde el 12 de enero de 2017 y de todos los interceptados en el mar, dijo la subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería, Joana Tablada. La Cancillería también pidió la eliminación del trato privilegiado a los cubanos que emigran irregularmente y el trabajo para eliminar las regulaciones y leyes como la Ley de Ajuste Cubano. Muy bien que el abogado Willie Allen respondió, muy sencillo, la Ley de Ajuste Cubano no puede ser eliminada por voluntad del presidente, solo puede ser derogada por el Congreso de los Estados Unidos.
Me llama algo la atención. La señora Tablada, en sus puntos que menciona ahí en una conferencia de prensa en el MINREX, la señora Tablada habla de que todos los que se van de Cuba es por culpa de las sanciones. Si no hubiera sanciones, no hubiera inmigración. Pero al mismo tiempo, les dice a Estados Unidos, devuélveme a todos los que llegaron de manera irregular. Eso a mí me parece una... O sea, algo retórica. Que no entiendo. No lo entiendo, la verdad. Yo no sé si Giovanni y Pedro lo entienden, pero que un gobierno, que el gobierno de Cuba, con todas las dificultades internas que tiene, si lo que necesita es que la gente se vaya para que envíe remesa, esté pidiéndole ahora a Estados Unidos que le devuelva, me parece que esto es... esto no es sincero, por no decir otra
Giovanni.
Frase. Giovanni.
Esta es evidentemente una de las pocas cancillerías del mundo que le exige a un gobierno de otro país que le retire los beneficios, las facilidades a sus connacionales. O sea, en lugar de aplaudir el hecho de que los cubanos tengan una serie de, digamos, mejoras, flexibilizaciones en cuanto a la migración a Estados Unidos, pues no, la cancillería cubana está molesta con eso. Ahora bien, quería decir también que ese discurso tan arrogante no solamente está en estas palabras que ustedes han leído, sino en el no llevar a la mesa de negociación nada para dar. Claro. ¿Por qué no le dan, por ejemplo, a Estados Unidos la flexibilización de visado a los estadounidenses, como ya lo hizo ese país que restableció el visado de 5 años y entradas múltiples? Porque Cuba no hace algún gesto similar. ¿Por qué no se comprometen a eliminar los 24 meses como límite que un cubano puede estar en el extranjero sin perder su residencia en la isla? ¿Qué dan ellos? ¿O es que acaso solo quieren ganar y ganar, o peor aún, gritar y gritar?
Hay algo que me llama muchísimo también la atención, y es que en medio de todo esto también nos tocan un poco a nosotros, los que tenemos un micrófono y la gente que hace redes sociales, Joanny Sánchez, que tiene un periódico, Pedro, que es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en Facebook, y dice que llamar al gobierno de Estados Unidos a suspender el uso de fondos federales para financiar los principales medios y plataformas digitales que estimulan la emigración irregular. Es decir, la culpa no la tiene el gobierno. Ahora, de un momento determinado, era la crisis, eran las sanciones, pero ahora también la culpa la tienen los medios de digitales y medios de información. Y entonces, bueno, pues nada, dice que se queja porque los medios digitales y los medios de información, dice que Cuba es un estado fallido y es una sociedad sin futuro. Pregúntenle a un analista si Cuba es un estado fallido. Pregúntele a un cubano si hay futuro en Cuba. Entonces, los medios de comunicación no son los culpables. El sofá no tiene la culpa.
Es más de lo mismo, decía yo, con la ley de ajuste. Ahora con esto también, usted recuerda que desde el primer momento que salió al aire Radio Televisión Martí, el gobierno cubano ha pedido que lo quiten, que lo cierren.
Y ahora mete
y que le retiren los fondos.
De todas maneras.
Es una agenda, yo digo, una agenda reiterativa. Pero siempre he pensado, y lo comparto con usted y los oyentes y televidentes, que esa agenda tiene también puntos que después no se dan a conocer.
Bueno, y en todas las reuniones...
Porque no puede ser que usted se reúna cada 6 meses para hablar de lo mismo.
De lo mismo, lo mismo.
No, no puede ser. Pedro, ¿qué piensas tú?
Son como las comisiones de derechos humanos de todas esas instituciones internacionales para discutir el tema Cuba. Y en el sitio oficial del MINRED yo escribí una cosa que luego no publicaron, y que decía, esto es otra pose, pura pose, reclamar lo que en el fondo se promueve con desesperación, que quieren convertir en perpetuidad contraria. O sea, se busca el efecto adverso, porque la política nuestra, que parece estar enferma y asistemática, sabe perfectamente cómo manejar a su contraparte, en este caso sería la parte norteamericana, y abusarla luego de no poder cumplir con estos acuerdos, que se invisten ellos mientras de cordero. O sea, el gobierno cubano, si este acuerdo número 5 de esta comparación, no, o sea, de esta comparecencia, no puede ser ejecutado, pues ya tienen el chivo expiatorio perfecto para decir, pero nosotros pedimos que nos devolvieran a los cubanos, aunque en el fondo hayamos promovido su emigración. Mira, estas políticas retorcidas también, ayer día 16, derivaron en una cosa muy, muy simpática, y que el pueblo se quedó perplejo. Han creado una página, o han reactivado una página que se llama El Dato, solo para contrarrestar lo que el toque diariamente promueve en su indagación periodística sobre las fluctuaciones del mercado cambiario. Esta página ahora pretende, en el día de ayer, 16 de abril, ya saben lo que significa, que el dinero en Cuba baje de precio. Uh-huh. O sea, toda la moneda extranjera, la divisa, la pusieron en estos lugares y llenaron los sitios de rebolicos de ciberclarias con teléfonos petroleros para que pusieran falsos precios del dólar, del euro y de las otras divisas que son bursátiles y virtuales, como es el CELE por transferencia o el MLC cubano, que son divisas inexistentes físicamente. Uh-huh. Todo esto es una trama, una estrategia para intentar, pero son muy fácil desarmables, porque cuando tú vas a esos sitios de rebolico y tratas de localizar las personas que están promoviendo esto, que es lo mismo que estas políticas de intercambio, de conversación, no existe, no hay sustrato, no hay fondo, no hay argumento. los vendedores de dólares te dicen, no, ahora mismo los vendí, porque estaban anunciados
claro.
precios de mercado cambiario. Claro. Y entonces es una estrategia así con la que recuerdan todo el tiempo tratando de confundir al lector común, que creo que es el objetivo de esta comunicación del MINRED.
Claro, mientras tanto, tanto el euro como el dólar, no hay quien
están disparados.
Alcance.
Usted dijo teléfonos petroleros.
Sí, señor, son los que pagan la seguridad del Estado y las corporaciones estatales para que sea gratuita la internet con la que ellos bregan en las redes.
Me gusta el término ese.
Ahora no es recarguita.
Un teléfono petrolero.
Ese término es tomado de una práctica similar en Venezuela.
Ah, mira, qué bien.
Qué bien, qué guau. Wow,
se
qué
dicen
bien.
Los petroleros también allá por eso.
Mira qué bien, los teléfonos petroleros.
Bueno, Joani Sánchez, gracias. Pedro González Reynoso también. A ustedes, hasta aquí, Tertulia.